Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y Luis Crobeto desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, esperando, vamos, como agua de mayo a que llegue el miércoles y podamos descansar unos días, Luis.
Eso.
¡Qué ganas tenemos!
Estoy deseándolo. Además, acabo de ser abuelo, o sea que...
¡Anda, enhorabuena, Luis!
Sí, o sea que todo son buenas noticias.
¡Enhorabuena! Muchas felicidades como abuelo, como aitite, y además también ya nuevo presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. ¡Enhorabuena también!
Pues muchas gracias. Ya te contaré si es para enhorabuena o enhoramala. Pero en principio lo cojo con mucha ilusión. Y bueno, y con ganas de trabajar, evidentemente.
Es un gran reconocimiento a tu capacidad y tu trabajo, Luis, sin ninguna duda, pero efectivamente también es una responsabilidad y es un trabajo que seguro que tú lo harás, vamos, lo mejor posible y rodeado seguramente de un gran equipo, Luis.
Es lo fundamental, el equipo es fundamental. Yo siempre digo que a mí me encanta estar rodeado de gente más lista y mejor que yo, porque es la única forma de hacer bien las cosas. Y el equipo que tengo es extraordinario, o sea, que en ese sentido no tengo ningún temor y no tengo ninguna preocupación. Bueno, está el trabajo que hay que hacer.
¿Desde cuándo eres presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya?
Pues desde el martes pasado, o sea, que todo está... porque fue la Asamblea de Socios, que es la que nombra al presidente a propuesta de la Junta Directiva. Entonces, pues la Junta Directiva me había elegido la semana anterior y me refrendó a la Asamblea de Socios.
¿Ha habido muchos cambios en la nueva dirección del Banco de Alimentos de Vizcaya?
No, prácticamente ninguno. Bueno, sí, vamos a ver, sí. Hay una nueva vicepresidenta, Teresa Viguri, que va a coger toda el área que yo llevaba antes, y se mantiene el otro vicepresidente, Javier Extremo, o sea que el cambio es mínimo.
¿Hay una nueva responsabilidad?
Sí, hay una, sobre todo en este momento que están todos los cambios, pues presentarme a todas las personas, sobre todo pues a las autoridades, a las fundaciones, que bueno, evidentemente ya me conocían todos, o sea que tampoco es que sea ningún cambio así que sea como muy radical, pero bueno, son cosas que hay que hacer y bueno, pues son temas burocráticos que son un poco rollo, pero bueno, después de Semana Santa habrán terminado y ya me pondré a trabajar en lo mío, que es lo que tengo que hacer.
Luis, ¿cuáles son los retos que te marcas como presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya?
Bueno, pues yo lo que en este momento no me preocupa, sino que me ocupa es el seguimiento de la puesta en marcha de los nuevos sistemas de reparto, que son los Lagungunea, ¿no? Que son ese sistema en el que quitamos las colas que las personas necesitadas eligen dentro de un elenco de productos lo que ellos necesitan. En fin, son instituciones en las que, además de reparto de alimentos, pues se hace orientación, se hace seguimiento, se hace pues integración, ¿no? Entonces, es un tema que hemos empezado hace 2 años en Santutxu, que ahora queremos continuar en Deusto y que queremos extender a toda Vizcaya. Entonces, es un tema que ya está en marcha y que hay que mantenerlo. Y luego también otro tema importante, pues es conseguir mantener la dieta básica que habíamos diseñado y que hasta ahora, bueno, pues está funcionando muy bien, porque este año hemos dado un 15% más de alimentos que el año anterior. Y claro, pues ahora, este mes ya hemos tenido un freno, porque resulta que la huelga de transporte nos dejó sin suministros, y hemos tenido que dar un 20% menos a las instituciones, que lo compensaremos el mes que viene dando un 20% más. Pero bueno, claro, todos esos son problemas que tienes que ir afrontando en el día a día y que, bueno, que te llevan tiempo. Pero bueno, pues es igual, yo estoy encantado de poder pues dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a las personas que lo necesitan.
La verdad es que, fíjate lo que se me estaba, a mí se me ocurría, toda la logística que tenéis que tener, cuando has dicho lo de que por la huelga de transportes habéis tenido que repartir un 20% menos, ¿no? Toda la organización del transporte, tal, eso tiene que ser un trabajo inmenso, Luis, ¿no?
Bueno, es un trabajo terrible. Date cuenta que todos los días Hay cinco furgonetas que recorren cinco rutas de todo el territorio, recogiendo lo que se llama el último minuto de los supermercados. Y luego eso se trae al banco de alimentos, se clasifica sobre la marcha y se reparte al día siguiente. Eso es una logística impresionante. Pero además luego está todo el tema de la adquisición de los alimentos que en las grandes superficies que se tienen que llevar al banco de alimentos, almacenarse y luego repartirse. O sea que la logística es terrible. Pero hay una cosa muy importante y es que por el momento, y gracias a Dios, tenemos voluntarios que han trabajado en todos los ámbitos de lo que es el almacenamiento, o sea, todos los ámbitos en los que se puede, digamos, haber una persona que se necesite, lo hay. Sí que es verdad que, mira, aprovecho esto para decir que necesitamos alguien con conocimientos de informática, que es un tema que tenemos un poco de problema. Y porque solo tenemos una persona, necesitamos otra, porque el montante de trabajo es importantísimo en él. Date cuenta, somos 178 voluntarios, un montón de ordenadores, redes y
Claro.
sistemas informáticos que exigen pues conocimientos. No hace falta que sea la pera de conocimiento, pero sí que tenga conocimientos de informática como para echar una mano en este campo.
En un contexto de situación internacional complicada, donde precisamente, una vez más, el compromiso solidario con esta red asistencial habilitada en el País Vasco, con programa de acogida. En este contexto, el Banco de Alimentos de Vizcaya sigue haciendo su tarea.
Pues sí, nosotros tenemos cinco instituciones que llamamos SCUEMAM, que son para atender a las personas sin padrón y sin papeles, que durante 6 meses les ayudamos, les damos alimentos y les ayudamos para que regularicen su situación. Entonces, hemos habilitado dos SCUEMAM, uno en Deusto y otro en Santutxu, para atender a todos los inmigrantes, a todos los refugiados ucranianos que están llegando a Euskadi. Y bueno, y a Vizcaya en concreto, para bueno, pues ayudarles y darles alimentos y bueno, y echarle una mano mientras un poco regularizan su situación y consiguen un trabajo y bueno, y pueden ser autosuficientes.
Tragedia, desgracia, sinsentido, crueldad humana.
Yo he seguido un consejo de Ana que nos dio en la anterior tertulia. Y es que veo un poco, porque si sigo viendo me pongo malo. Y entonces veo un poco, me entristezco, rezo por esas personas y ya está, y lo quito, porque si no me va, no sé, me va a afectar demasiado, porque claro, lo que hay ahí no son imágenes de una película, son cadáveres de verdad. Y eso es que te deja planchado. ¿Verdad, Ana? O sea que muchas gracias por tu consejo, Ana.
Nada, gracias a ti, Luis. Yo también regulo la información por salud y también, fíjate, me y porque me toca con esta parte más dolorosa de está muy bien, ¿no? Todo el apoyo, todo lo que nos estamos movilizando por la situación de la guerra en Ucrania. Pero me moviliza mucho con todo lo que no hemos hecho y no seguimos haciendo con otras guerras, con otros conflictos, con otras personas refugiadas, ¿no? Entonces, me muevo siempre entre la solidaridad y entre que efectivamente que hay que apoyar esta situación, pero me remueve mucho, ¿no? Todo lo que no hemos podido y en algunas situaciones no estamos haciendo por otros refugiados y por otras situaciones de guerra, que la diferencia es que no estaban tan cerca, que no nos las han retransmitido en el día a día, ¿no? Entonces, me revuelve muchas cuestiones éticas con respecto a todo esto, pero efectivamente luego también regulo porque me transmite mucho dolor, ¿no? Ver toda esta crueldad, toda esta situación de guerra directamente, ¿no?
Además, Ana, yo ese consejo que me has dado lo estoy dando. Y a mí, digo, una amiga mía que sabe mucho me dice esto. Entonces, a todos mis amigos que se ponen, o sea, que se ponen tristes, que dicen, no sé qué hacer, digo, mira, regula las noticias, estate al día, porque estás al día, pero no te deprimas, porque es peor. O sea, es
Eso pasaba también en tiempo de pandemia.
A ver, una sobreexposición nunca es buena. Quiere decir que uno tiene que, porque una sobreexposición lo que te genera es mucho nivel de ansiedad, sobre todo sobre situaciones en las que tú no puedes hacer nada más que lo que ya hayas podido hacer. Quiero decir que la gente está siendo muy solidaria, pero no va a poder hacer más. Entonces, una sobreexposición no sirve más que para generar mucho más dolor y sufrimiento. Entonces, cualquier situación de estas características, en la pandemia era una de las consignas también, ¿no? Que se trasladaba a la gente, sobre todo a la gente que lo pasa mal, ¿vale? Pero para sobrevivir a una situación dura como esta, no se trata de no recibir información, sino que tienes que modular y no puedes estar todo el tiempo en este caso en la guerra o en lo negativo, no puedes estar todo el tiempo en el miedo, ¿no? Y además es que tenemos un funcionamiento de cuando nos dan las noticias así tradicionalmente, y las noticias las dan en los momentos en los que comemos, cenamos, desayunamos, es decir, en momentos como de los que uno debería estar con una cierta tranquilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, siempre que hay situaciones difíciles, hay que intentar regular la información. Uno no puede estar imbuido todo el día, pues porque si no estás todo el día imbuido de emociones que te paralizan y no te dejan avanzar y que no te permiten hacer nada más. Entonces, siempre intentar regular la información. Y luego, porque además una información tan dura de una forma continuada produce a largo plazo un cierto efecto como de adaptación. Es decir, te acostumbras tanto a ver situaciones de tanta crueldad que llega un momento que no, que hasta cierto punto te insensibiliza, ¿no? Sí. A largo plazo. Entonces es mucho mejor regular, ver, porque además tampoco hace falta estar todo el día viendo información, si la información no varía tanto de un momento a otro, ¿no? No es algo que... Y luego que últimamente todas las noticias que nos llegan son negativas, es un horror, ¿no? Entonces, sí, mejor regular y tratar de buscar elementos positivos que nos permitan, porque venimos de una pandemia. Luego tuvimos, después de la pandemia, en Madrid, en la nevada. Luego, es decir, luego la guerra.
El Filomena, sí.
El Filomena, no hemos tenido ni un momento como de respiro, de decir, ¿no? Recibir información, input medianamente positivo. Pues hay que regular, porque si no, la salud mental de todos ya está, ¿no?, ligeramente afectada, vamos a decir, con algunos más y algunos menos, después de haber pasado la pandemia, especialmente los niños, ¿no? Los niños han quedado muy... algunos, muy muy tocados después de la pandemia. Entonces tenemos que regular y que recibamos alguna información y algo positivo y no estar todo el día, ¿no?, centrados en las malas noticias.
Hablando de...
El otro día estaba hablando con una psiquiatra y me dice que están sobrepasados de trabajo y que ha aumentado mucho los temas de ansiedad, incluso tendencias suicidas. Es decir, que la situación psíquica de todos está muy afectada. Tú lo sabes mucho mejor que yo, Ana, pero ya te digo, esta chica que es psiquiatra me lo comentó también.
Fijaros, el otro día me han dicho que todas las... No he hecho un estudio así de todos los gabinetes, pero gabinetes privados, privados estamos hablando, que no estamos hablando de la República, gabinetes privados que atienden a niños, por ejemplo... Haciendo un tanteo porque alguien me llamó y necesitaba y quería saber, todos están saturados, no tienen espacio para recibir nuevas demandas de los que tengo cercano. Y es verdad que hay una sensación de que están todos los servicios de atención psicológica a menores, están saturados porque hay muchas demandas, ¿no? O sea, que hay una realidad, no solo que la psiquiatra ve desde los adultos, sino que también en el ámbito de los menores hay una necesidad y están los servicios a tope y algunos que no pueden coger más.
Sí, además, date cuenta una cosa, Ana, que ahora tenemos que abundar en el tema de la crisis económica, de la inflación, del desabastecimiento, en fin, que son toda una serie de temas que también afectan a las personas, porque afecta a tu seguridad económica y a tu futuro, ¿no? Y entonces todo esto, pues claro, no, nos tiene... Y en fin, lo que tú dices antes, el estrés, eso nos lleva a que la estabilidad emocional del personal pues esté un poco tocada.
Vivimos en una situación, lo que decía antes, de continuas amenazas. Es que eso, la pandemia, desde a Filomena, la huelga de transporte y la guerra y el miedo a qué va a pasar, ¿no? Que ha habido una época de todos estábamos y seguimos estando con mucha inseguridad. Yo digo, como en alerta permanente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Luego,
esta mañana...
La huelga de transportes y el desabastecimiento. Entonces volvemos a vaciar. Creo que ha habido un momento en el que se ha vuelto a vaciar otra vez los espacios de papel higiénico, además de la
Sí,
leche,
sí, sí.
¿no? O sea, volvemos en esta situación de alerta, de miedo continuado, ¿no?
Y después te vas a la gasolinera y quieres ahorrar un dinero por los 20 céntimos y también haces cola
Bueno,
para.
que te mueres, que te mueres de la cola.
Claro. Pero
Y
bueno, eso
luego,
cuando
encima,
vas a hacer cola por los 20.
esta mañana en el periódico dicen, no me acuerdo quién comentaba, que existe el riesgo de una tercera guerra mundial. Entonces, claro, en fin, ya te pones que dices, bueno, que me doy, o sea, que no puedo más. O sea, que es que voy a cerrar el periódico, voy a apagar la radio y me voy a meter en la habitación y apagar la luz, ¿no? Porque, claro, que pare el mundo, que me bajo, ¿no? Y
Claro, por eso,
esto no es bueno, esto no es bueno.
en alertas continuadas estamos,
Sí,
es
sí, sí.
una barbaridad, sí.
Hablando de la pandemia, la novedad informativa la conocimos en el día de ayer y será una realidad dentro de muy poco tiempo, después finalmente de Semana Santa.
Sí, el día 20, ¿no? El día
Sí,
20,
el
sí.
Consejo de Ministros en Madrid el 19 aprueba la no obligatoriedad de las mascarillas en interiores y a partir de cuando se publique entrará en vigor.
Bueno, tiene algunas excepciones, ¿no? Que
También,
son
también, también, sí.
transporte
Sí,
público,
residencias, hospitales.
y luego habla, esta mañana oía las noticias también, y hablan, vuelven a hablar de luego las recomendaciones, ¿no? Una cosa es la obligatoriedad y luego las recomendaciones, pues en espacios con mucha gente y demás. Yo quizás
Hospitales, hospitales
hospitales.
también
Sí.
dicen, sí, y transporte público también creo, ¿no?
Sí.
Claro. Y lo que no ha quedado claro, yo tengo dudas, es qué va a pasar en los entornos de trabajo. Va a depender, creo que
Claro.
es a disposición de la empresa y de los trabajadores, ¿no? Ahí no hay una normativa fija.
Claro.
Sale hoy en el diario Deia, estoy leyendo, cada empresa decidirá si sus trabajadores deben llevar mascarilla. Serán los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas los que valoren cómo han de utilizarse las mascarillas en el trabajo a partir del día 20 de abril.
Claro.
Eso va a llevar al lío, ¿eh? Eso va a llevar al lío claramente, porque en una te van a dejar estar, en otra no, o sea, un follón que yo no sé, eso yo no sé cómo se va a solucionar.
Claro, es que es muy complicado. Nosotros que estamos todo el día atendiendo gente, yo,
Claro.
bueno, no hemos hablado de este tema, lo tenemos que hablar, pero yo me imagino que por lo menos durante un tiempo seguiremos trabajando con mascarilla, pues, aunque solo sea por la realidad de que nos está atendiendo mucha gente continuamente.
No, nosotros nos pasa lo mismo en el Banco de Alimentos, que estamos recibiendo constantemente de instituciones que vienen a recoger, ¿eh? Y los choferes que están recorriendo todos los supermercados de Vizcaya, en fin, pues no sé, son situaciones de riesgo, digo, porque claro, son personas que están en contacto con muchas personas y en sitios distintos, ¿no? O sea, que es que, no sé, también transmiten a las empresas una responsabilidad que no sé si la tienen que tomar ellos.
Pues aquí.
Imagínate tú en la radio, pues que estáis tanta gente y que entrevistáis a tanta gente y que está constantemente pasando gente por ahí. Es
Sí.
complicado el tema, ¿eh?
Es complicado. Hay medidas que están tomando los distintos gobiernos para paliar las consecuencias de esta invasión, aunque esto viene de tiempo anterior, aunque algún político se empecine y en hacer ese matiz, ¿no? Hemos ido conociendo las decisiones que han ido tomando y que ya hemos tratado aquí con el gobierno español. Ahora también el plan de Urkullu ante el Parlamento Vasco se dice que van a ser medidas para personas y empresas. Habrá incrementos en ayudas sociales, que se compensará el alza de los precios por la invasión contra Ucrania. No se descarta tocar los remanentes, pero se pide realismo.
Eso lo lleva en el sueldo, es su trabajo y tiene que ponerse a ello y tienen que eso que eso que afrontar el problema pues con todas las consecuencias.
Claro, y además es que es una realidad. Los que más se van a ver afectados por las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania son, como siempre, Luis, ¿verdad? Las
Pues
personas
claro,
con las que atendemos nosotros, que son las que,
justamente.
como le suban un poco, como se dispare el precio de la luz, si pagan el recibo de la luz, no pueden pagar otras cosas. Esta es la
Sí, ¿no? Y
realidad,
si
¿no?
sube, y sube la leche, y si sube, date cuenta
Claro.
que es que los productos de la cesta de la compra han subido más de un 20%. Eso es un pastizal.
Claro.
es un pastizal. Y vengo a la cesta de la compra, pero ha subido la luz, ha subido el agua, todo, claro, la energía pues afecta a todo, porque todo se transporta y todo se hay que llevar a los supermercados y todo que llevar a las zonas de, o sea que es que el problema es muy gordo, como tú dices, a quien más afecta es a los más necesitados.
Hoy he oído una noticia que publicaban de Save the Children que confirmaba una hipótesis que todos sabemos de muchos años, que es un comentario, ¿no? Entre la gente que atendemos hay mucho más obesidad y mucho más obesidad infantil probablemente que en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque la comida más barata es comida, entre comillas, basura. Entonces, se alimentan de comida mucho más rápida y mucho más barata, ¿no? Porque la comida buena, la verdura, la carne, tal, es muy cara, es más cara. Es la que más está subiendo con todo esto. Con lo cual, los que para alimentarse y poder comer tiran de comida mucho más barata, que es mucho menos sana y engorda más. Esto es una realidad.
Ana, te cuento una anécdota. Cuando empezamos a hacer un plan de ayuda a desayunos para en personas necesitadas, resulta que en las tiendas de chucherías de los alrededores se quejaron porque dejaron de vender palmeras de chocolate.
Claro, efectivamente.
O sea, que les daban al niño una palmera de chocolate o un donut y lo mandaban al colegio en vez de darle, pues eso, un desayuno en condiciones. Y porque tú dices eso, porque es que la comida basura es mucho más utilizada por las personas de menos ingresos que por las de más ingresos, que tienen una dieta mucho más razonable y equilibrada.
Pero es una cuestión de precio, ¿eh?
Claro,
una palmera de chocolate, yo no sé lo que cuesta, 1 euro y pico, pero si tienes que comprar fruta, tal, no sé qué, pues
claro,
es más caro.
Claro. Mucho así, más caro. Mucho más caro.
Comentábamos al comienzo de diálogos la tarea del Banco de Alimentos de Vizcaya y ahora también te pregunto, Ana, por la tarea desde la Fundación Lagungo.
Que este trimestre es un trimestre muy intenso, ¿verdad, Luis? Es muy largo,
es el trimestre de abril.
Y bueno, pues es un trimestre en el que se ponen en marcha cosas con el inicio de año. Pues hemos estado realizando varios grupos de mujeres. Empezamos hace un mes con el grupo financiado por Caixa, que es muy Caixa Pro Infancia, que es muy interesante, y apoyados del programa de trabajo con mujeres que han sufrido violencia de género con sus hijos en paralelo. Trabajamos con las madres y con los hijos. Es un trabajo muy intenso, de un día a la semana, lo hacemos en el barrio de Recalde. Entonces ha sido un trimestre muy intenso. Tenemos otro grupo de mujeres con situaciones de dificultad, con menores, que estamos trabajando en Zorroza. Otro en Getxo. Entonces ha sido un trimestre muy intenso. Entonces ahora, un periodo de descanso, nos toca retomar a la vuelta los grupos porque acabamos con el curso escolar y estamos poco, pues, siguiendo recogiendo demandas, pero estamos con muchas demandas en Lagungo, con muchas demandas de adultos, de familias, y estamos tratando de dar respuesta en la medida en la que podemos.
Y recargar pilas.
Y probablemente surgirán nuevas, porque siempre nos pasa, nuevos proyectos o nuevas demandas probablemente antes de que acabe el curso, pero ahora estamos, bueno, pues con lo que ha empezado en este curso y tratando de dar la mejor respuesta, porque están llegando muchas demandas.
Pues Ana, a recargar esas pilas, porque te espera un trimestre animadito.
Ya llega, cada vez queda menos para el miércoles.
Sí.
Bueno, yo también noto que necesito un poco de tranquilidad, de ponerme a pensar y de afrontar lo que viene, pero con un poco más de tranquilidad.
Sí, pero bueno, ya sabes, yo acabo el miércoles siempre en intensidad, o sea, el miércoles acabo a las 7:30 de la tarde en Recalde con el grupo de mujeres y de niños, o sea, el jueves lo voy a recibir con mucho ánimo.
Como agua de mayo, que se decía, ¿no?
Os agradezco una vez más este tiempo de reflexión, de comentario, y será hasta dentro de poco. Entonces ya habrá pasado el tiempo de Semana Santa.
Ya estaremos cansados otra vez.
Efectivamente,
Pero entonces, Luis,
porque ya
Ana.
sabes que dura poco esto.
Sí, pero Luis, Ana, ya quedará menos para otro miércoles y ya para otro tiempo también de ocio, que es el verano, que
Sí,
está
¿verdad?
también a la vuelta de la esquina.
Además, a mi edad el tiempo pasa que se las pela. De repente estás en Semana Santa y de repente estás en verano y no te has dado cuenta de nada. Así que.
Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, enhorabuena una vez más por
Muchas
esta nueva
gracias.
responsabilidad como presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya y gracias por estar con nosotros aquí. Seguirás
Es un
estando.
placer. Ana, que descanses y que tengas una Semana Santa extraordinaria.
Bueno,
Ana,
y a
tú y
ti.
yo tenemos una cita en Guecho que tenemos que celebrar,
Sí,
Luis, ¿eh?
pues sí, pues sí. Y bueno, Juanma, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Luis. Ana Aguirre, desde la Fundación Agungo, lo mismo, a descansar y después a seguir con la tarea. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas
Arratsaldeon,
tardes.
un abrazo a los dos.